grabando con una gente, un hombre de radio. Por favor.
Como dice Hochi, medularmente radial.
Medularmente radial, así mismo. ¿Cómo tú estás, negrito?
Todo bien, hermano. ¿Y tú?
Bien, bien. Me dijiste que estás entrenando. Te tengo una...
Sí, me... Estaba que rebajé, entonces ya sí. No soy 2XL. Ahora soy XL.
Ok.
Y pedí un par de camisitas de $6-7 para ir cambiando.
Pero esas camisitas son 6, 7
dólares. 8.61. Lo sé porque ayer pedí dos más.
Pero está bien.
8.61. Y me llegó el jueves. La busqué rápido. Fui a la lavandería ayer y voy a estar para entrenarla con Jorge. Y aquí estoy.
Tiene que darme ese link después.
Sí. Tiene poca variedad, pero tú con 10 camisitas lo haces.
Pero ven acá. Pero yo creo que hoy no tengo 10 camisas y no ando repitiendo.
Ah, no, yo tengo un tema.
Sí.
Yo conté... Yo no salgo sábado y domingo de mi casa, a menos que sea trabajo.
Claro.
Y conté que tengo un exceso de ropa, loco.
Sí.
De arriba tengo 240 y pico de piezas.
¿Qué?
Blanca nada más hay 46.
¿Y por qué?
Men, yo no sé. Boletri me dijo, tiene que dar, correa. Sí. Tiene que dar más para adelante. Pero que a veces tú ves cosas que no te la vas a poner, pero tú déjamela ahí por si la necesito.
Claro.
Tengo un exceso de camisas, de arriba, porque ahí te se acabaran por oche, camisas.
Sí.
Suera. Tengo un exceso de camisas y de zapatos.
Pues yo, de verdad, yo cada vez que puedo, que encuentro algo que no me pongo, lo saco. Porque yo siento que mientras más cosas tú tienes, es como que tú tienes más cosas en el medio en la vida. Que eso, o sea, es como yo lo veo. Pero sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho andar. Si yo pudiera andar con una camisa blanca por fuera y unos tenis todos los días, andar así todos los días.
Yo amo las camisas blancas. Yo las uso porque cuando se pegó Instagram, yo tenía los dos negocios.
Sí.
A Bebé Onda Correa y el otro Correa. 2013, 2014, que fue la explosión de Instagram. Aunque Instagram estaba como de 2010, 2011.
Algo, sí, como del día del 11, sí.
Sí, yo fue 10 u 11. Se pegó fuerte, fue en 13, 14, esa época. Y yo tenía camisas que, viendo mi Instagram, veía que se repetían mucho.
Ah, exacto. Camisas con patrones, con...
Cuadros, rayas, figuritas.
Claro.
Entonces yo decidí ir al negocio solo con camisas blancas. Porque yo subí una foto en la semana, pero tres amigos me pedían fotos en el negocio, en ABB, y tres más en el otro Correa con la misma camisa. Y ya se veía una semana, se veían 8 publicaciones de Correa con la misma camisa.
Claro.
La gente dice, eso no es nada. Sí, pero hay imagen. Uno tiene que tratar de que no te vean tan Carlos Sánchez por lo che negro y G. Saludos para el maestro Carlos Sánchez.
Sí.
Entonces ya empecé a usar camisas blancas y ya, y por ahí me fui. Tengo 46, loco.
¿Tú crees que eso tiene algo que ver? Yo sé que tu hambre nunca pasaste. Pero
no, yo fui pobre.
Pero no pasaste.
Pero no pasé miseria. No,
exacto. ¿Pero tú crees que eso tiene algo que ver con quizá cosas que en tu juventud o en tu adolescencia tú no pudiste...
Sí, es seguro. De llorar cuando no llegaba... Cuando mamá y papi vivían en Nueva York, que ellos mandaban ropa, a veces el que la traía no le daba tiempo a llevarte el paquete que mandó alguien a la casa.
Claro.
Y nosotros un 24 esperando que llegue fulano que trajo la ropa de estrenar. Que no llegara. Entonces, la semana entera en el barrio, todo el mundo, ¿qué tú vas a entrenar? Compré tal cosa en tal sitio, mandé a hacer unos zapatos. Había un tipo que hacía zapatos, se llamaba El Piloto.
¿El Piloto?
Sí, Villa María. Que hacía zapatos.
Okay.
Le hacía zapatos para Alibaba y se trabajó en una fábrica de calzados. Se especializó en hacer zapatos de charol, zapatos bien chulitos. Mandé a hacer unos zapatos donde El Piloto y donde Sojolo Moda. Sojolo, mandé a hacer unos pachucos de bombita, los sastres de la zona. Y uno, no, me iba a mandar a la mía de Nueva York.
Claro.
Loco, y no llegaba. Entonces yo creo que es eso. Y con los zapatos me pasaba igual. Yo tenía un par de zapatos buenos y eso, pero llegaba momentos de prangana, de papi y mami en Nueva York, que me complicaba. Y yo creo que es eso. A mí me encantan los zapatos. Pero no son zapatos, eso sí. No son zapatos caros.
Sí.
Los zapatos más caros que yo he comprado de mi bolsillo así, costaron, ¿qué? $200. Son zapatos que me gustan. No son zapatos de que di 17 mil pesos por un par de zapatos. No.
Que todavía eso no es mucho. Sí, porque, porque $200 son 12, 13 mil, sí, 12
yo,
mil pesos.
Sí, es verdad. Yo he dado $190 por un par de zapatos. Sí, sí, pero sí. Ahí, sí. Creo que eso sí son los más caros. Que es una marca que me encanta. Tiene una tienda aquí. No la voy a mencionar.
No, pues menciona todo lo que tú quieras.
No, que Cole Haan no me paga publicidad. Ah, yo no doy mucha publicidad a Cole Haan.
Tú tienes toda la
bueno, mira, tengo unos Cole Haan puestos.
Ah, diablo, sí, es verdad, Sí, sí, sí.
22.
Ah, no, pero tenemos que hacer algo,
¿Tú entiendes?
Embajadores entonces, de la marca.
No son cosas caras. Y mis camisas, no tengo muchas. Por muchas que me regalan, la gente sabe que a mí me gustan las camisas blancas. Uh-huh. Y me matan con eso. Y me dice, ¿qué te regalo? Una camisa blanca.
Claro, claro.
Y si es de lino, mejor. El lino se siente como... Uno sí, se siente rico, aunque tú no tengas ni uno en los bolsillos.
Sí, 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 sí.
Tú de
sí.
Lino bien planchadito, tú sientes que está bien.
Sí, sí, sí. A mí, tú dices que uno se siente rico. A mí me ha pasado... Hay cosas que a mí no se me olvidan. Una es esa de con el lino uno se siente rico, que puede aplicar en términos monetarios y de otra forma, ¿verdad?
No, yo no. Yo nada más en el monetario. Yo no tengo forma de verme rico.
Y lo otro es un cuento que una historia que hacía Pablo Ross de una vez que empezó a caer un aguacero en Casa de Campo, dice él, y arrancan a correr y Carlos Magno, creo que era el dueño de Pollo Cibao.
Carlos Magno González.
Bueno.
Yo lo conocí, tuve el honor de conocerlo, muy amigo de Jochi Santos.
Ah, mira, pues yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Se va caminando. Y cuando llega donde todo el mundo se estaba resguardando de la lluvia, dice... Pablo, pero piedra. ¿Y tú, el aguacero, y qué fue? Pablo, ¿cómo te has visto un hombre rico corriendo? Está lo feo que se ve.
Es verdad.
Yo no sé si eso es algo que él diera, no lo conocí. Pero es verdad.
Carlos, eso no salía de Carlos Magno.
Bueno.
Tremendo tipo, muy buen tipo.
Pues ya tuve. Antes de entrar en cualquier cosa, dime del meneo de Correa, por favor.
El meneo, tú sabes. Yo empecé a hacer YouTube con mi compadre Ñonguito en el 2015, 2016. Con un señor, yo lo tengo en la gloria, falleció una complicación de diabetes. Uh-huh. Y yo entrevisté, Ñonguito y yo entrevistamos a muchísima gente. Después hicimos Los Compadres con un amigo Eduard Rosario para un canal que él tiene en Estados Unidos. Uh-huh. Vino la pandemia y explotó todo esto.
Sí.
Me descuidé, no. Y la gente, pero hazte un canal de YouTube, hazte un canal de YouTube.
Que tú en un momento estabas incluso montando un estudio.
Sí,
montando un estudio. Yo lo recuerdo.
Tratando de montar un estudio. Tenía un local por allá en Villa Consuelo que quería ponerlo para eso. Entonces, después le di para atrás el estudio, un tema en el edificio donde yo vivo, por lo que tenía que montar para lo que yo quería. Uh-huh. Y me enfrié hasta que mi manager, Maribel de los Santos, me puso en eso. Y me dijo, yo te voy a emplear, tú vas a ser mi empleado.
Sí.
Yo tenía registrado el nombre El Meneo de la Tarde.
Porque tú venías con algo personal.
Sí, sí, porque yo, bien. Uno nunca sabe.
Claro, y todo hay que registrarlo.
Yo tengo registrado El Meneo de la Tarde y El Meneo.
Ok.
Entonces en YouTube hay dos o tres canales que dicen El Meneo, no voy a decir cuáles son para que ustedes solo vean el mío. Y ahí nos fuimos con El Meneo y empezamos y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Tengo un tema con los panas, los amigos.
Sí.
Se me ha hecho complicado llevarlos de entrevista a gente que yo le fui más de una ocasión a sus espacios.
Sí.
Y amigas, ay, sí, manito, no, manito, que tú eres mío. ¿Cuándo está? Bueno, mira, déjame revisar la agenda.
¿Qué es
eso? Y cotorra y vuelta. ¿Tú y yo hablamos dos veces para esto?
No, y para esto no. Yo voy a hacer, yo creo que lo dije la primera vez que grabamos, que fue en el otro Correa, que fue en el otro Correa.
Yo era en el 2018, el otro Correa, así que fue antes de eso.
Fue mediado de 18.
Oh, porque sí, fue por ahí.
Sí, fue mediado de 18. Y yo recuerdo que cuando yo hice la lista de esto, para empezar el podcast, que yo empecé a anotar gente... Que
random
y gente con la que yo sé que puedo tener una buena conversación y que en el momento, porque hacer un podcast y hacer radio es muy diferente. Y yo lo fui entendiendo después de muchos episodios, pero en el momento de hacer la lista, yo anotaba gente que yo sabía que podía contar con esas personas que me iban a dar una buena conversación, incluso sin yo tener que buscar la forma de que fuera una buena conversación. Mm-hmm. Y yo nada más, aquella vez fue... ¿Cuándo podemos coordinar? Ah, no, mira, fue un sábado igual. Y tú abriste el local para eso. Tú abriste el local para eso. Que aprovechaste ese día y grabaste conmigo y grabaste otra cosa que yo creo que no salió al final. No lo voy a decir porque no salió, pero después te digo.
No puedo decirlo.
Que no, no importa. Ah, bueno, fue un Vainas que Nunca.
Un Vainas que Nunca, porque era de política.
Exacto.
Los amigos de Vainas. Después hicimos otra cosa. Sí. Hicimos otra cosa después, era algo de política. Sí. Y la política, lamentablemente, aquí es muy fuerte.
Y frágil. Y vivimos
en una isla. Y la gente no entiende cosas.
Tú eres el maestro del manejo, además.
Y la gente no entiende cosas. Sí. Contigo hablamos el día de Rubén Blades.
Sí.
Este sábado yo me desconecté full.
Sí, sí, sí.
Mis sábados, a la gente, cuando usted me ve en la calle un sábado o un domingo, dice, salió algo.
Claro.
Sábados y domingos, yo mañana voy a ver a Alvarias en la semifinal. Claro. No sé cuándo salga esto.
Sí, estamos en semifinales. Sí, sale dentro de un par de semanas. Estamos en semifinales. Seguro ya Alvarias es campeón cuando,
Dios cuando esto sale. Dios te oiga, porque Mauricio está del carajo.
Sí, yo, mira, yo no estoy viendo el básquet. Quiero llevar al niño. De hecho, quizá mañana lo que haga sea llevar al bebé a eso.
Sí, hay una idea muy buena que tuvo Abadina, que yo no la veía buena al inicio. Y es que yo estaba vendiendo boletas Courtside. Al pie de Courtside a $1,000. Y tú vas y no hay.
¿Qué?
Sí, porque hay un grupo de gente que quería ir y quizás decía, hay gente que tú le dices, boletas son a $100 y yo no acoge para allá un ticket a $100. Boletas a $100.
Claro.
Pues si tú y yo hablábamos dos ocasiones.
Sí, sí, sí.
La que ella
sí.
ve, yo no aparecí, rendido, con este celular y todo. Sí. Y en esta hablamos, no, sábado, nos fuimos sábado.
Sí.
Pero amistades mías, no, cotorra y vuelta, me ha sorprendido eso. Pero hay una cosa que se llama la bajadita, muy buena.
Bueno, sí, pero tú tampoco eres un agente de bueno, depende con quién.
No, tú sabes cuando los rudos dejaron de echarle sal a los ojos a los técnicos en la lucha.
¿Cuándo?
Cuando los técnicos empezaron a echarle sal a los rudos los ojos. Que ellos vieron que picaba.
Bueno.
Sí, el malo a veces tiene que aprender que lo que él hace no está bien.
Claro, claro. Sí, que lo que él hace duele y molesta. Es complicado. Y más una gente como tú que tiene tantas cosas y tantas responsabilidades, es complicado. Por eso yo, bueno, hablamos yo creo que fue empezando la semana que cuadramos esta.
Ajá.
Y no volvimos a hablar. Yo te escribí hoy. Mira, seguimos en pie. Y yo soy un tipo que si tú me dices, Correa.
Que no, y te meto un cuento.
No, y tú dices, no, pues perfecto, no, tranqui, después lo hacemos. Y estoy suelto.
No, yo bloqueé mi sábado. Sí, sí, puse mi alarma para las 10 de la mañana y total me levanté a las 7 porque me acosté temprano. Porque sé otra, ya estoy en una edad que yo a las 10 tengo un sueño.
¿Cuántos años tú tienes?
52.
52 añitos. Ay, Dios mío. Y yo a esta edad tengo que leer para que me dé sueño.
No, porque me levanto a las 4 de la mañana.
Ah, bueno, sí, porque el mañanero.
Yo voy al gimnasio a las 5 y a las 6 voy al mañanero para estar al aire a las 6 y media.
Está bonito decirlo así.
Sí, man, yo antes no entendía. Yo veía gente cuando salía para Mañanas Latinas o para El Ritmo. Yo he trabajado en muchos programas matutinos.
Sí.
Yo veía gente corriendo a las 6 y 40 de la mañana. Yo decía, ¿a qué hora se levantó esta gente que está corriendo a las 6 y pico?
Exacto.
Y ya yo a las 5 menos 5 estoy prendo mi guagua. Estoy a las 5 y 5 en el gimnasio. Ya está mi entrenador, Cristian. Otro entrenador y dos muchachas siempre. Nunca pude llegar primero que ellas. Un día voy allá a las 4 de la mañana a ver si llego primero que ellas. Son dos muchachas que van allá. Y ya bajo a las 6 menos 5. Bajo del gimnasio, desayuno en la guagua, 6 y 10 estoy en la emisora, ya estoy llegando primero que en la Agüero, gracias a Dios, que nunca lo había logrado. Nagüero llega a las 6 y alguito a la emisora, entrando a las 6 y 45.
Sí.
Nagüero y Cacharra llegan primero al edificio, yo llego, me siento en mi guaguita, a las 20 subo y a trabajar.
Tú mencionaste a Nagüero, ¿qué tú has aprendido de ¿O qué tú has visto de ese equipo del Mañanero que quizá tú no conocías o no esperabas o no sabías? Y porque hay gente con la que tú has trabajado, pero en otro ambiente. Por ejemplo, con Isabra tú estuviste en Divertido, pero televisión y radio son dos cosas muy diferentes. En otro ambiente,
era una vez a la semana, nos veíamos un ratico. Teníamos diferentes camerinos. El de la muchacha era uno, el profesional era otro. Yo he aprendido en que... Como dicen los muchachos, somos una familia disfuncional.
Sí.
El Mañanero es un equipo que se quiere muchísimo. Si tienen que decirse dos cosas, se las dicen. Y siguen igual.
Ya hay muestras que no son públicas o no hay registro, pero fueron públicas.
Sí, ese día yo me asusté. Entonces yo estoy... mirando, porque yo no puedo intervenir, porque sí. Yo no sé de lo que se está tratando, fueron temas viejos.
Sí.
Yo no estaba ahí. Y Nagüero y Boli tienen 11 años trabajando juntos.
Sí.
Y Manolo, después que entró a Mañanero, que se hizo cabeza del Mañanero, tiene tiempo ahí. Entonces yo no sabía si meterme, pararme, irme a llorar para el baño.
Sí, sí.
Y yo, ¿tú te imaginas que esto se fuña ahora que yo entre? Va a decir, Correa lo azaró. Es una familia que se quiere mucho, sí. Se protege mucho. Allá hemos tenido conversaciones fuera del aire y yo me doy cuenta cómo se protege uno al otro. Cómo protegen al equipo. Es increíble y es muy bonito lo que se vive ahí. Tenía mucho que no... Bueno, yo en todos los elencos que he trabajado ha sido nice. Sí. La vibra es buena. Mismo golpe, ritmo de la mañana. Con todo y te ven Alberto, que es un boca
Alberto
suelta.
Es uno de los seres humanos, de los
Peter
mejores Vázquez, seres
humanos.
Peter es otra cosa.
Tú crees que es un perro, pero fuera del aire es uno de los tipos más nobles, más... Estaba Juan Carlos Pichardo en ese momento, sí. María Angélica Ureña.
Dime.
¿Qué decirle? ¿Tú entiendes? Yo he tenido esa... Quizás yo iba con ese miedo de que yo he trabajado en todos los... En el equipo de Mañanas Latinas, sí. Nereida Castillo, María Victoria Guerrero.
Sabrina.
Que una loca, difícil de darle la patilla, pero es buena muchacha.
Claro.
Es, yo he estado siempre en equipos así, muy nice, que nos decimos tres cosas y no pasa nada y seguimos trabajando y el equipo es lo más importante. Y llegué aquí... Y uno tiene ese miedo, será igual. Y gracias a Dios ha sido igual. El Mañanero es un programa, somos una familia. Y no se meta con uno del Mañanero.
Sí. La primera que sale adelante al frente es Isaura. La primera.
Y quizá no salga ninguno más al aire. Pero fuera del aire, sabemos a quién tenemos que proteger.
Claro, claro. ¿Y de quién?
¿Y de quién?
Sí, sí, sí. Sí. Tú sabes que te... Que no es manejo por manejo. Es un tema también de la cultura que se vive hoy en día. Porque en un momento tú empezaste a decir, hacía mucho que yo no vivía en un ambiente, y después como que creo, como que entró el switch de, espérate, porque yo he estado en otros equipos que han sido
sí,
buenos.
Sí, pero digo que hacía mucho.
Sí, que, sí, dije, que se puede malinterpretar.
Sí, por después dice, ah, mira.
Sí, 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 sí.
Pero yo tenía ese miedo.
Sí. Y es un grupo grande, que también, que la última vez que tú estuviste con un grupo grande en radio fue el mismo golpe.
Sí, o sea, y entonces, además, cuando yo entré al Ritmo de la Mañana, ya yo era pana de Alberto. En este caso, yo no era pana de Manolo, que Manolo es la cabeza del Mañanero.
Sí.
¿Tú entiendes? Cuando yo entré a Mañanas Latinas, ahí me lleva María Victoria, que me conoce hace muchísimos años y ha sido productora de cosas que yo he hecho hace muchos años. Sí, yo sabía que tenía un apoyo allá adentro.
Claro.
En este caso, quien mete mano para que yo entre a Mañanero es el Nagüero.
Wow, mira qué bien. Qué bien. Yo no, o sea, del grupo completo, no pensé en el Nagüero. Porque no conocía tanto de una gran relación ahí.
Sí, Nagüero me escribió guión hace años. A mí nos conocemos. Yo recuerdo cómo conocí al Nagüero en Abebe donde Correa. Él estaba en un rincón al lado de... Cuando era Abebe donde Correa, el chiquito.
Ok.
Se paró en un rincón y me dijo, yo soy el Nagüero. Nos conocíamos de Twitter.
Okay.
Coño, hermano, ¿cómo tú estás? Bien, placer. Él estaba comenzando el Mañanero. Yo estaba en el Ritmo, si no coincidíamos, sí. No podía escucharlo. Ahí no hicimos pana. Me escribió un guión en el 2015 para algo que no se dio, pero Maribel le pagó. Yo creo, Nagüero, ¿verdad? Sí, Maribel te pagó. Maribel muy buena paga. Y no hicimos pana. Entonces, cuando yo me veo fuera de radio, el 21 de julio, que cierra de su cuenta Radio Show, el Nagüero me escribe. Hermano, ¿qué pasó? Yo le explico, ¿no? De su cuenta, fuera del aire, no, o sea, no estoy en el aire de radio, no. Yo resuelvo eso. Yo no sé cuáles son sus planes, pero usted va para el Mañanero. Así.
Sí.
Yo no he hablado, yo no sé cuáles son sus planes y no he hablado con Boli, pero usted va para el Mañanero. Me sentí bien ese fin de semana, recibí ofertas de otros programas, diferentes horarios. Y después Boli me llamó, nos juntamos en la semana, yo estaba en Puerto Rico, yo llegué, nos juntamos en la semana, hablamos, pues, y entré a. Al 8 días. Nosotros nos reunimos 25. Yo entré el martes siguiente.
Empezando la quincena. ¿Eh?
Sí, el día primero. Boli fue inteligente. Dijo, tú entras el primero. Tú entras el primero. Que no pude ver a Rubén Blades a Nueva York. 16 de agosto, porque yo acababa de entrar al Mañanero y no quería pedir permiso.
Claro, claro.
Ni comprar un ticket para irme 2 días a Nueva York. Claro. Yo no... No es que soy pobre, pero yo no estoy estructuralmente... No estoy estructurado económicamente para comprar un ticket para 2 días.
Claro. Sí, sí, no, pero ven acá.
Si yo me iba miércoles a ver a Rubén, me iba a quedar hasta el domingo para ver Yankee Boston. Ese era mi plan cuando yo no estaba en radio. Y me 16, veo a Rubén. Jueves iba a ver a un pueblo Amish,
ajá,
en Pensilvania, con mi amiga Pachi Banks, que fue mi novia en Sankey Panky 1.
Me asusté.
Pachi Banks, Patricia Banks.
Me asusté.
Era mi idea ir jueves y viernes y sábado ahí, domingo ir el Yankee Boston y venir domingo en la noche. El juego era a la 1 ese domingo, venir domingo en la noche y seguir con mi vida. Pero ahí me entré al Mañanero y gracias a Dios me he sentido de una forma.
Es que cuando tú entraste y a medida que fueron pasando los días, fue un tema como de... Tú eras una pieza que nosotros no sabíamos que faltaba en el Mañanero. Digo nosotros porque yo escucho el programa. Y yo soy nunca como Alberto, porque Alberto es otra cosa, pero yo paseo mucho por la radio. Y es como una pieza que uno que quien escucha en el Mañanero no sabía que faltaba.
Eso es lo más grande, que el Mañanero no me necesitaba. Por eso yo agradezco más la oportunidad en el Mañanero. Mañanero, para mí, es el programa número 1 de las mañanas y yo no estaba. Sí, no me necesitaba. Tú eras número 1 sin otra pieza.
Sí.
Y me da la oportunidad. Por eso es que yo no... Eternamente agradecido del recibimiento del equipo, de Enrique, Ivón, mi hermana de hace muchísimos años, Isaura. La relación mía con Isaura es tremenda. Nagüero, José Matos, Boli. Es tercera vez que intentábamos trabajar yo en el Mañanero. Sí. Esta era la tercera oportunidad que intentábamos.
¿Qué había pasado con las otras?
En la anterior yo estaba viajando mucho.
Ok.
Es un tema los viajes. A inicios de año se intentó, pero yo tenía mi programa en la tarde.
Claro.
Y el mismo Gerald me dijo, es que el Mañanero va a ropar a de su cuenta.
Sí, cuando tú salieras a vender una cosa, claro.
Va a ropar a de su cuenta y no se pudo. Entonces esta fue, la tercera fue la vencida.
¿Cómo es para una persona que tiene, cuántos años tú tienes ya trabajando en el medio?
23.
23 años en medio de comunicación. 22,
23. Yo entré en noviembre del 2000. 22, ya, 22.
Ya estamos pasando de los 20, 22, 23.
Sí, es verdad. No, bro, suelto, preso. Ah, no. Preso se siente.
Yo oí, ¿a quién fue? A Ñonguito ahí que te dijo, compadre, pero ya usted
¿Usted hubiese salido? 30 años, ¿sale?
Usted hubiese salido, estuviera yo llevándole comida en un apartamento.
Cuando papi estuvo preso en el 60, con Euclides Morillo, su mejor amigo, está el profesor Casado Soler. Había una gran cantidad de gente que papi me ha contado que estaban, no con él, pero estaban presos.
Claro.
En esa época. Y alguien puso en radio un día, se escuchó en la bocina, 20 años no son nada, de Carlos Gardel. Y dijo un preso, bebiendo y viajando con mujeres no son nada, ven para acá.
Exacto.
Preso es duro. Por eso yo tengo ya 23 años en el medio.
¿Cómo entonces pone gente que tiene todo ese tiempo, que ha sido exitoso, pero que también ha enfrentado sus momentos complicados? Su fracaso. ¿Cómo es ya después de tanto tiempo enfrentarse a... yo no lo vería como un fracaso, pero a tú empezar un proyecto y que el proyecto pues se tenga que detener?
No, yo fui quien decidió detenerlo.
Mm.
No estaba resultando económicamente. No estaba haciendo nada a nivel de la calle. Yo podía decir lo que yo quisiera, hasta difamar. Y no iba a pasar nada, nadie se iba a enterar. No estaba pasando nada con De Su Cuenta. No estaba pasando nada. Yeah. Perdón, no estaba pasando nada con De Su Cuenta. Y económicamente no era gente rentable. Si hubiese sido rentable y no está haciendo nada, yo sigo.
Claro.
Pero... ni la presencia a nivel mediático ni a nivel económico. Entonces no valía la pena.
Claro.
No valía la pena seguir por decir tengo un programa.
Sí. Que ahí entonces que entra la experiencia, porque quizás si tú hubieses estado empezando, te aguanta ahí hasta que te quedas sin ni uno.
No, 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 señores, no vamos a ver a los muchachos, yo lo siento. Habían algunos que estaban comenzando, no están en el aire todavía. Muy buenos, Cuquica, muy bueno, Pomelo, el bloqueado, Soriano, un actor de vieja data que trabaja en otras áreas, pero que es actor. Freddy, que era el control, tiene muy buena salida. Suri Lluveres, y teníamos un buen equipo y no estábamos haciendo nada.
Claro.
Estábamos por estar. Yo decía cosas, yo decía, me va a empezar a llamar, a decirme qué fue lo que yo dije. Y no pasaba nada. Y a fin de mes, la nómina de los muchachos, pagábamos la nómina, entraba, pagábamos la nómina 21 y el 30 era de nosotros. Yo decía, yo puse mi dinero para pagar esta nómina. Entonces, no, muy lindo, muy todo. ¡Ay, tengo un programa!
Sí.
Pero no.
Es un
pero tema. No, se maneja bien. Si tú tienes la suficiente inteligencia emocional, te das cuenta que ya uno pasó esa etapa de estoy en el medio.
Mira, yo tuve un encuentro hace muchos años, con una persona. Yo estaba promoviendo algo, no me acuerdo qué, y una persona con quien yo trabajé me dice, fulano, pero tú deberías volver para acá, que no es que yo, mira, no, la verdad, pero hablemos. Yo, ok, hablemos, dime. Mira, tú estás aquí, entonces, de tal hora a tal hora, y vende tu anuncio. Te lo agradezco, pero no. O, y otra gente, pero mira, tú sabes que la proyección, no, mi amor, ya la proyección ya está bueno, ya déjame proyectarme, yo compro un proyector.
Un proyector y lo pongo en mi casa, claro, no, una no, pared no, blanca no. Y final.
No, la gente no entiende a veces que es muy bonito. Yo recuerdo que había gente, cuando yo estaba con Alberto Rodríguez en el programa de deporte, yo recuerdo que había gente que me saludaba en la calle, y la NBA con Jorgito, y dime, y el programa. Y yo yéndome en taxi, en un intercambio de taxi de Telecentro para mi casa toda la noche, cuando Alberto no podía darme una bolita y encaminarme.
Esto es duro.
No, muchacho. Mira, yo tenía, lo iba a sacar antes. ¿Cuánta gente tú crees que se hace llamar comunista ha leído eso? Le estoy pasando a correr el manifiesto comunista de Karl Marx.
De Carlos Marx.
¿Cuánta gente que se hace llamar comunista o que entiende que conoce el marxismo y todo lo que conlleva ha
leído eso? Mi profesor Joaquín Núñez, que era del Pacoredo.
Ajá.
Es el que estaba frente a los bomberos, sí.
Creo que sí.
Pacoredo.
En la mella.
Por la mella, en la callecita que sube. Es el Emilio Prudón. La Emilio Prudón.
No sé, la verdad.
Sí, creo que
no
el Emilio recuerdo. Prudón. Que será el Cruz San Carlos.
Sí, que sale, que cuando tú subes por el Parque Independencia, tú o doblas a la derecha para Mella o para la
izquierda. Sí, sí. Yo estoy seguro que él lo leyó. Yo empecé a leerlo cuando yo era comunista, en los años 80.
Ah, porque tú fuiste comunista.
Sí.
¿De verdad?
Sí. Yo caí en ese gancho. Hasta que me di cuenta que eso es muy lindo ahí.
Sí.
En la vida real no hay forma de hacerlo viable. Lamentablemente. Es muy lindo. Pero la igualdad es una quimera. Eso no existe. No puede haber igualdad social. Que el Estado no puede darte a ti, que te levantas a las 5 de la mañana a trabajar, a hacer las cosas bien, a estudiar, a prepararte, a cuidar a tu familia. No puede darte lo mismo a ti que el que se levanta a las 11 de la mañana porque estaba fumando juca en un callejón viendo YouTube hasta las 5 de la mañana.
Sí.
Y que no se preparó, no estudió, no nada. No es justo. La igualdad no puede ser posible. Lamentablemente. Es muy lindo. Todos debemos ser iguales. Mentira. Que tú necesitarás a alguien que te haga cosas que si es igual que tú, no te la va a hacer.
Uh-huh.
Se oye feo.
Sí. No se oye políticamente correcto. Ah, mira. Pásalo. Ah, bueno. Ahí
gracias,
está.
Señor. Yo soy cafetero full. Y una de las cosas que yo exigí para venir aquí.
El rider de Correa.
Fue agua, mucho café, sin azúcar.
Yo pues te digo, sí, tengo, no es políticamente que, tengo que poner correcto. Una maquinita aquí adentro.
No es políticamente correcto, pero lamentablemente.
Sí.
No puede haber igualdad porque hay un grupo que se va a recostar. Si tú tuvieras, a ti te aseguraran que tú ibas a tener casa propia, vehículo propio, salud gratuita, educación gratuita de la mejor y todo, sin hacer nada. Quizás tú no. Tú vienes de otra crianza. Tu abuelo.
Sí.
De los pocos izquierdistas que yo respeto. Te lo he dicho en más de una ocasión.
Sí, claro. Claro.
De los pocos izquierdistas que yo respeto en este país, tu abuelo es uno. tú no lo vas a hacer, pero a todo el que le ofrezcan todo eso sin hacer nada, se va a recostar.
Yo creo que si tú naces en un ambiente como ese, te recuesta porque te recuesta. Ahora, si lo que pasa es que son como muchas cosas. Yo creo que el ideal que la gente tiene en la cabeza, pues definitivamente no existe. No, o es utópico pensar en alcanzarlo, que creo que es lo mismo. Pero yo sí confío, que lo escuché a José Lalu decir algo parecido en el menú. Me encantó esa conversación y me gustó mucho la de Manolo también.
Gracias.
Yo sí confío en que encontrar una mezcla de estoy utilizando todo término, pero no creo que sean de la misma línea, del capitalismo junto con
los países nórdicos. Como
que es el, que
los países nórdicos lo han logrado, los Finlandia, no sé, Noruega. Si Noruega. Hay países que tienen una muy buena combinación de ambas cosas. Pero lamentablemente de este lado del mundo no se ha podido.
Sí.
No se ha podido. Es que esto, cuando esto te dice no puedes hacer tal cosa, ya ahí se fuñó. Cuando te dice tú no puedes tener dos carros porque el de al lado no tiene. No, papi, problema del de al lado que no compró el suyo.
Sí.
En casa somos tres y hay tres carros, gracias a Dios. 2009, mi guagua era y el carro de mi hija y el carro de mi esposa más moderno. No son carros nuevos, no son carros de lujo. Carros que hemos podido tener, pero ha sido en base de trabajo. No es que me lo han dado. Entonces, si el de al lado no tiene, son sus problemas, que ese es un tema. El problema de ahora, los comunistas ahora me dicen, en Cuba no hay socialismo. Ah, pero tú aplaudías mucho hace 20 años cuando estaba Fidel y decía, mira el ejemplo de Cuba que ha resistido el pie invasor.
La bota opresora del monstruo.
Como me dijo uno, el pie invasor de Estados Unidos. Yo no hablé de invasor, que Cuba fue a Angola a pelear con militares, fue a Grenada a pelear con militares, entrenó a las FARC, entrenó al M-19, entrenó en El Salvador, entrenó en Nicaragua. Es decir, ha sido invasora. Lo que pasa es que no ha ganado en muchos de esos sitios y por eso no se ve como invasora.
Sí.
Entonces, el problema de esto es cuando te prohíbe la medicina gratis y la educación gratis, que es mentira. Si no hay libertad, está cara.
Sí.
Diablo.
Sí. La medicina gratis y la educación gratis, si no hay libertad, está cara. Yo con Bonco me atreví. Con
Bonco Quiñongo. De Santos, del barrio Santo Suárez de La Habana, el barrio de Celia Cruz.
Coño, azúcar.
¡Azúcar!
Yo me atreví a hablar un poquito con él de eso, que le toca incluso más que a cualquiera de nosotros. Y algo que yo le decía es que como se viven las realidades diferentes dentro de ideologías, porque para mí, si tú me preguntas, la época en la que la revolución ganó en Cuba.
59.
Sí. O 60. ¿No fue 59. Enero del 60?
Primero de enero del 59.
Del 59. En el 60, mira, sí, tienes razón. El
61 fue invasión del cochino, 62 ya comunista fura, ahí que viene la crisis de los misiles.
Uh-huh. Lo que pasa es que estoy pensando en diferentes hechos que inspiraron o que sirvieron para terminar de empujar la salida del tirano, de Trujillo, que fue el triunfo de la revolución en Cuba y el asesinato de las Mirabal, que sí fue en el 60, me parece.
Ajá.
Ok. Entonces yo le decía, mira el contraste de lo que ustedes vivieron, cómo a un grupo de dominicanos le sirvió quizá un poco de empuje, ve cómo Fidel triunfó en Cuba en el 59, Fidel, la revolución triunfó en Cuba en el 59, y en el periodo del 66 al 78, pues la izquierda, la buena izquierda, la verdadera izquierda, porque también había muchos salteadores enganchados que decían que eran de la izquierda y lo que hacían era que salían a traca colmado y cosas en el nombre de la revolución. Pues como para nosotros los dominicanos en esa época, o para la mayoría de los dominicanos, porque el que estaba gozando con el asesino o con el señor Balaguer, perdón, estaba bien.
El diablo jugaba.
Diablo. El que estaba en ese círculo estaba bien, pero en Cuba era otra cosa o se bebía otra cosa. Yo le hablaba como de eso, el contraste. La izquierda para muchos cubanos...
El problema es que en esa época había muchas tiranías de derecha. Entonces, todo lo que no fuera tiranía de derecha, tú lo veías bien. Estaba Stroessner en Paraguay. Estaba Duvalier en Haití.
Para eso yo traigo estaba, gente aquí educada que me
enseñe. Estaba la tiranía militar en Argentina. Chile. En Argentina estaba Pinochet en Chile. Chile. 73-90. A ver, estaba Chile Pinochet. Estaba...
¿En Argentina quién estaba?
Wow. La película 1985. Busca esa, ¿tú viste esa película? No. Con Ricardo Darín. Busca esa película. Estaba la tiranía militar en Chile. Perdón, en Argentina. Que fueron a juicio y todo. Era para una junta militar que fue cuando
el golpe del 24 de marzo de 1976 instaló la dictadura más sangrienta de la historia argentina y una de las más perversas y violentas registradas en el mundo. Dime los nombres. Espérate que no lo encuentro el nombre, dice aquí.
Fue una tiranía militar que usaron... ¿Sabes qué guerra de Malvinas?
José Rafael Videla.
Videla. Gracias. Videla, ya es el nombre que estaba buscando en la cabeza. Videla, incluso Videla causa la guerra de las Malvinas buscando el amor patrio y para tratar de dar un empujón a la tiranía.
Que en una escala completamente distinta, parecido a lo que, de nuevo, esto es muy diferente, pero pudiéramos encontrar un sentido similar a lo que está pasando con el río Dajabón
en la frontera
para el lado haitiano, quiero decir.
El lado de Haití siempre busca esa quisquilla contra dominicanos siempre que hay elecciones. Y los candidatos que ganan casi siempre son los candidatos que tienen un discurso de odio hacia la República Dominicana. En Haití.
Okay.
Porque fueron los que perdieron en el 44 y todas las subsiguientes. Entonces, en los años 70 había muchas tiranías. Te repito, estaba la pseudo-tiranía aquí de Balaguer.
Sí.
La disfrazaban bien con las elecciones 70-74. 78 ya no hubo forma de disfrazarla. Estaba los Duvalier en Haití. Estaba Videla en Argentina. Busque esa película con Ricardo Darín.
1985.
Se llama así. Estaba Stroessner en Paraguay.
Mencionamos
estaba Pinochet en Chile. Había una situación. Estaban los Somoza en Nicaragua. ¿Entiendes? Había muchas tiranías de derecha. Entonces, Estados Unidos inteligentemente vio que había que darle respiro a los pueblos de que buscaran su camino. Y dijeron, señor, vamos a dejar de guiar. Perdimos en Vietnam.
Sí.
Ya las potencias europeas entregaron todas sus colonias en África. Los 70 fue la liberación de Angola, de Mozambique, de Cabo Verde. Empezaron los cambios en Sudáfrica. Ya Mandela estaba preso desde los años 60. Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Guinea Ecuatorial, Togo, Sierra Leona, Costa de Marfil, que se llamaba Alto Volta. Ya venían los cambios del mundo en los 70. Entonces Estados Unidos ahí empezó a quitar el freno de la libertad y le retiró el apoyo a Balaguer aquí en 78, soltó en banda al Shah de Irán. Oye, ¿por dónde? El Shah de Irán, que era pro gringo.
Y pico.
70 y pico.
70 y pico.
Soltó en banda a los Somoza y dejó hasta que lo mataran allá en Centroamérica.
¿Colaboró?
Sí, lo soltó. Fue soltando. Forzó a Pinochet en el 90. Fulano, tiene que soltar. Que la gente habla de la dictadura de derecha, pero el único dictador que ha salido en base a voto fue Pinochet, que dijo, me voy, señor, hagan lo que ustedes quieran, sin forzar quién se iba a quedar, como hizo Hugo Chávez. Si te fijas, los 70 fueron eso, unos años de, señores, estamos forzando mucho. La trampa que hizo Nixon con Watergate.
Watergate.
Ellos como que dijeron, señores, vamos a bajarle, nos estamos pasando.
Ahí fue entonces que llegó Kennedy, que era un poquito más...
No. Kennedy ya lo mataron en 63, estoy hablando...
No, quiero decir después de Nixon.
No, ¿quién fue el de Watergate?
Fue Nixon, el de Nixon.
¿Por eso?
Porque
a Kennedy lo sustituyó Lyndon B. Johnson.
Mm-hmm. Sí.
Llega Carter.
Sí.
Si estoy equivocado, perdón, estoy hablando así de memoria. Me perdonan porque sé que los comentarios, oye, está hablando plepla. por un error, no dicen todas las cosas bien, sino sí, el error.
Sí. No, las ocho personas que están escuchando.
Incluso por eso llega Jimmy Carter, ajá, que era medio para la izquierda. Uh-huh. Llega Jimmy Carter, que su forma de gobierno es de los pocos presidentes que no ha sido reelegido.
Sí.
Ha sido Carter, Trump y Bush.
Y Bush padre, correcto. Bush
padre,
sí, en ese,
que
en,
Clinton le gana.
Correcto, por, ¿cómo se llama el que... El que se fue como candidato independiente, se me olvidó, que le quitó unos votos, que lo que dicen es que fue estratégico porque le quitó
el los votos
a Bush padre.
El empresario, un tipo con mucho cuarto. Con mucho cuarto. Entonces,
petrolero, creo.
Estados Unidos, no fue Walter Mondale. Mondale fue por un, no cruzó por el republicano, por el demócrata. Entonces Estados Unidos ahí soltó la rienda para que cada quien haga lo que quiera y ganaron las democracias. Ahí es que cuando triunfa en Nicaragua...
Ross Perot.
Cuando triunfa en Nicaragua, el sandinismo, que ganan, que se va... O sea, las tiranías no pierden si Estados Unidos no quiere que pierda.
No, pero ni... Y hablamos... Tú hablaste de cómo le retiraron el respaldo a Balaguer en el 78. Porque fueron ellos que pusieron a Balaguer en el 66. Claro. Con unas elecciones
por eso cuando me dicen,
libres y soberanas, con los cascos blancos de la ONU aquí.
Por eso cuando me dicen, en el 65 favor, le ganamos a los gringos, tuvieron que irse. Se fueron porque dejaron a una gente cuidando la finca.
Dios.
Dejaron a Balaguer. Entonces, la izquierda era romántica, era bonita, era liberación. Entonces, no hemos dado cuenta que, lamentablemente, si vemos los países que tienen gobiernos de izquierda en el Caribe, te das cuenta que eso no funciona.
Yo creo que los extremos no funcionan.
Porque no, es que no, es la izquierda.
Es que, pero te voy a poner un ejemplo, que era el ejemplo que creo que le faltó a José en aquella conversación contigo. Señores, busquen el Meneo de Correa. ¿Por qué? Porque yo creo que a ti te va a pasar como a mí en un momento. Contigo me ha pasado, mira, para que tú veas, con gente con la que he grabado en las últimas semanas, cuando grabamos el podcast en aquel momento, era mucho más tipo entrevista y de uh-huh, cómo tú
empezaste. De tu carrera, dime de ti.
Que yo no me daba cuenta que lo estaba haciendo así porque era de lo que incluso quería alejarme. Pero a medida que uno va desarrollando con este tipo de contenido, pues yo tengo 250 y pico episodios ya. Pues tú te vas dando cuenta de que los silencios no importan tanto, de que tú puedes, de que hay espacio como para que tú como anfitrión también hable un poquito más, pero aunque el invitado es el protagonista. Ese es un espacio, porque dije esto por el Meneo de Correa. Vayan, porque ese es un espacio en el que ustedes cada vez más van a ver a un Correa que no es el mismo que ustedes ven en radio. Porque en una entrevista con cualquier persona que visita cualquier programa donde tú estás, quizá tú haces dos y siendo muy optimista hasta tres preguntas, uh-huh, pero no te da el espacio por la dinámica de los programas, uh-huh, de la profundidad. Entonces ahí tú tienes ese espacio. Y ojalá tú te dé la libertad de no limitarte a una hora, de no limitarte el tiempo.
¿Cómo es comenzando?
Sí, pero ojalá tú te dé esa libertad. Tú vas a ver. Tú vas a ver. Después, con los años, vamos a hablar de esto. Por donde iba es de esa conversación con la luz. El ejemplo. Yo puedo estar equivocado, pero me parece que los años de las últimas dos décadas, los años más prósperos de Brasil, fue con Lula da Silva, que era lo que yo le decía a la gente cuando Lula gana las elecciones ahora de nuevo, después de haber sido preso. Yo entiendo que de una manera injusta, estar equivocado también. Vean, hay un documental, lo voy a buscar, está en Netflix para recomendarlo también. Yo le decía a la gente, pero yo entiendo la referencia que tenemos ahora de los gobiernos de izquierda, pero en los últimos 20 años la mejor época de Brasil fue con Lula a la cabeza.
Sí, podemos decir que hay uno. En Argentina no ha ido bien con la izquierda.
No.
En Colombia hay un tema.
Y en Chile ahora Boric ha sido un poquito más conservador.
Boric le bajó. A veces la pastilla que se bebe para su tema psicológico,
sí,
le está haciendo efecto. Pero, señores, Nicaragua el presidente es uno y la vice es la mujer.
Sí, eso
es. Han cerrado las iglesias. Ocho personas que fueron precandidatos de partido de oposición fueron encarceladas y expulsadas. En Venezuela, María Corina Machado, le están impidiendo que se presente a las elecciones.
Leopoldo López tuvo que salir de Venezuela.
Tuvo que irse del país. Guaidó, yo no sé ni qué fue lo que fue Guaidó. Capriles no ha, se ha doblado.
Yo no me acordaba de Guaidó.
¿Tú entiendes?
Yo no me acordaba de Guaidó. Pero te das cuenta,
cuando tú tienes un presidente que dice que Jesús lo mató al Imperio Español, o sea, y tienes un Diosdado Cabello, que Balaguer debe estar dándole curso a Diosdado Cabello de cómo ser jefe en un gobierno.
Un HDP.
Entonces tú dices, esa es la izquierda. Y la izquierda, y con el dolor se lo digo a mis amigos cubanos y venezolanos. Uh-huh. Conozco poco nicaragüenses, aunque estudié con algunos nicaragüenses en Cuba cuando vivía allá. Las tiranías de izquierda no caen a votos. No caen por las buenas.
Pero las de derecha, tú pusiste el ejemplo de Pinochet y tampoco, y te va a decir algo.
Sí, la de Pinochet tuvo que ceder y salió. En Argentina tuvieron que ceder y le bajaron, hicieron fuerza, intentaron, pero al final terminaron presos. Sí. Y bajaron. Sí. Trujillo tuvimos que matarlo. Sí. Balaguer tuvo que entregar, con una presioncita, pero tuvo que entregar.
Y aquí somos tan especiales que lo trajimos de nuevo. Era un Balaguer diferente, pero ¿cómo lo sabíamos?
Sí, pero fue culpa del PRD.
Sí.
La lucha de Peña y Masluta, de ni tú ni yo,
y el rol es que quien jugó trae a Tuey.
Y don Jorge 86, Blanco, 86. Y Jorge Blanco.
Bueno, a mí, Orlandito me dijo aquí que su abuelo no, entonces yo no. Yo le creo a Orlandito.
No, es que políticamente, y no está mal.
Sí.
Él apoyó a un lado políticamente. El suyo era Peña. Pero tú y ya era enemigo de Antonio Guzmán porque él le bloqueó. Yo, hubo un momento acá habiendo presidente del Senado aquí, del mismo partido, un presidente PRD y dos presidentes del Senado PRDistas, enemigos de las facciones. Contra Jorge Blanco, senador de Santiago. ¿Tú entiendes? Es decir, la historia está ahí y yo lo viví. A mí no es que me lo contaron. Claro. No, papá era PRDista.
Y esa es la política. Aquí, Leonel Fernández trabajó para que Luis fuera presidente. Y no que trabajó para que Luis fuera presidente. Hay unas cosas detrás que pasan detrás. Bueno, esto no está tan detrás. ¿Quién es el asesor de comunicación del externo del presidente de la República? Mauricio Bengochea. Uh-huh. ¿De dónde? ¿Con quién vino al país la primera vez Mauricio Bengochea? O sea, eso es.
Esa es la política. Encanta, y trabajaron para que...
Me encanta tu silencio.
Sí, su asesor.
Tranquilo, su asesor, tranquilo, ¿no? Pero tranquilo,
y el PLD trabajó para sacar a Roberto Salcedo de la alcaldía en el 2016.
Y para que no fuera candidato a senador en el 20. Que a mí me da mucha pena eso. Y me da mucha pena ese partido porque... La democracia sana necesita partidos sanos. Lamentable, bien o mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque de un sistema de partido...
Yo le tengo miedo a que se dañe el sistema de partido. Que va a parecer un loco.
El problema de los sistemas, del sistema de partido...
Va a parecer un bucarán.
Pero no te vaya tan lejos. Porque vamos con Donald Trump. Vamos con Bukele, que era
con Chávez.
Vamos con Chávez.
Sí, Carlos Andrés Pérez, ahí, una entrevista el año de las elecciones, lo decía, señores, si gana Chávez, va a pasar esto, lo detalló todo. Y él no sonó así. Y al año pasó todo lo que dijo Carlos Andrés Pérez.
Y yo recuerdo...
Pedro Castillo.
Bueno, sí, eso es en Perú. En Perú.
Es decir, hay muchas cosas. Le tengo miedo que sea el sistema de partido. Mucho miedo. Va a parecer un loco un día.
Un justiciero social. Que lo que te iba a preguntar era eso, de cómo, de que, no sé qué tú pensabas de Bukele, porque lo que para mí es la evidencia de que los extremos son malos.
Bukele es un pseudo-dictador que está haciendo algo bien. Es como, por ejemplo, ¿cómo explico esto? Por ejemplo, a mí no me gustan las... Es como que tú vas a una fiesta de música electrónica que no te gusta, pero te gusta la bebida que venden ahí. Sí. Que tú vas por la bebida. Yo a Bukele lo veo como un pseudo dictador que hizo algo que ojalá todos los presidentes lo hicieran, que es meterle mano a la delincuencia. Pero es un dictador, en 5 o 6 años vamos a ver. Lo vamos a ver. Un tipo que militarizó la Asamblea Nacional porque no le aprobaron algo.
Una locura.
Pero fue un momento en que vino pandemia, él metió manos heavy, la gente, sí, pero es que no lo quieren apoyar.
Sí.
Y entonces lo que hizo con las maras, que yo sueño con un gobierno que haga eso. Que lo pueden hacer, pero que ninguno se atreve. Ningún gobierno está en la capacidad de echarse de enemigos ni a los choferes ni a los delincuentes. Porque todos tienen familia. Cada vez que yo veo que los choferes tienen la 27 con goma, eso es sencillo. Mete un tanque de guerra. Que abran. Mete una ambulancia cuando enfermo, que sea mentira. Se murió una gente porque ustedes estaban ahí. Fondos francotiradores. De que tú mates tres, se quitan. O dile a la sociedad, señores, no podemos con los choferes, no podemos ceder a lo que ellos quieren. Lamentablemente, va a durar una semana sin, con sacrificio. Y, no se, y el, cuando el chofer de carro público dura una semana sin conchar.
Claro.
Él le decía, hubiere, mire, hubiere. Voy a tener salida con chapo porque tengo una semana que no como. El problema es que todos los gobiernos tienen sus sindicalistas favoritos. Tienen sus sindicalistas de bolsillo. Y todos han hecho rico a unos. Y bloquean a otros.
Tú dices lo de mete una ambulancia o que sea mentira. Me hace pensar en algo que escuché a...
Joder, Jimmy Hoffa, cuando el gobierno de Estados Unidos dijo, no puedo más contigo... Papi, vamos a salir de ti, tú no puedes estar por encima del Estado. Y aquí los choferes de vehículos públicos, incluyendo los motoristas, se sienten por encima del Estado. Hay que darle dos pesos del galón de gasolina a cada uno. Cuando sube la gasolina, sube el precio del pasaje y todos son de gas. Pero no ha aparecido un gobierno que diga, no, mi negro. Se cogieron el 9 y tuvieron que negociar con ellos,
sí,
pero, con Antonio Marte. Se cogieron el 9, un terreno del Estado, cogido, atento a ellos, y de aquí no nos vamos. Y ningún gobierno ha dicho, no, tú te vas. Mete un Gredan, mete 3, mata 5. Y los otros 150 van a decir, no, espérate. Eso me recuerda un lío que hubo en Fuego, o en La Torre. No recuerdo, un primo mío estaba con una prima mía que vinieron de Nueva York. Entonces nosotros nos tardamos, cuando eso no había celular, él sale a un teléfono público. Él le había negado que bailaran con sus primas, con nuestras primas, a unos muchachos que estaban ahí. Un matiné fue. Él sale a un teléfono público y llama.
Eso que tú dices, porque antes eso se usaba. Yo llegué a hacerlo, pero de nuevo, a que juntarme con gente mayor que yo siempre. Si había una mesa, Correa estaba en una mesa, y digamos que anda con sus hijas. A no decir que anda con un grupo de mujeres. Que anda con sus hijas. Y con Alessandra. El que quiere bailar, que eso puede ser parte del patriarcado, pero también es cortesía. El que quiere bailar con una de sus hijas le dice a Correa, ¿usted me permite bailar con la joven? O preguntarle a la joven si quiere bailar.
Sí.
Entonces, ¿tu primo le había negado a uno?
Que no, son sus primos, él era el mayor, mi primo es mayor. Le dijo, no puede bailar. Entonces está desesperado porque no es su ambiente, es de otro ambiente. Y sale a llamar, cuando está llamando, que llama a la casa... Le dicen en la casa, no, y ellos salieron. Ah, ok, ya, sí, que estamos aquí, ok, pum, cuela. Cuando va, tres de los tipos lo enceronan. No, que tú, entonces tú, atento a ti, que tú, que si yo, que tú no eres por aquí eres. Y él dijo, ustedes son, ustedes me van a dar. Y agarró a uno que era al lado, pero este se muere conmigo. Y agarró a uno y le dobló el brazo. Deme, cada vez que me den, le doy a este. Y el carro dijo, ay, no le den, por favor, no,
espérense. Él se ve que no es malo.
Espérense, pero bailemos con otra gente. No, señores, no le den. Y le doblaba el brazo. Ustedes me van a dar, me van a matar, pero este se va conmigo.
Por lo menos un brazo
de ese. Si de que tú le das uno, los otros dicen, espérate, que te le dieron. Y Bukele, a Dios las gracias, ha dado un ejemplo de que se puede.
Pero a mí lo que me preocupa de eso es, de nuevo, yo sé que esto es un ideal complicado. Que nosotros no sabemos cuánta gente que no debió irse
con daños colaterales. Yo estoy seguro que los que están presos injustamente son menos que lo que pudo haber matado a la Mara estando fuera en la calle.
Sí, sí.
Y lamentablemente, luchar con reglas contra quien no respeta las reglas siempre va a traer consecuencias.
Ah, no, claro.
Yo, la serie 24 con...
Kiefer Sutherland.
Kiefer Sutherland, que sí. Tiene un ojo de cada color.
¿Un ojo? ¿Es verdad?
Sí, él tiene un ojo. Tiene...
Ah, yo no sabía. Lo que pasa Kiefer es que Kiefer. Donald es
el papá.
Y Stephen Bauer está en la serie.
Ok.
Sí, él está en la serie también.
Él, vean esa serie. Yo dejé de verla porque cuando eso no había Netflix, era los lunes la serie.
En el 7, yo creo.
No, yo la veía en Telecable.
Ah, bueno.
Yo la veía en Telecable. En Fox. En Fox.
Sí, sí, sí.
En Fox. Entonces daban el capítulo la semana anterior de 9 a 10 y de día 11 el capítulo
sí,
nuevo.
Sí, 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 sí. Creo que era el canal 6 en ese momento, Fox, creo.
Entonces, yo salí al mismo golpe volado. Estaba en mi capítulo en casa. Incluso a veces se iba la luz y yo llamaba, guárdenme luz del inversor. Si no ve, apaguen todo para cuando yo llegue. Si no, tenía que esperar el domingo que pasaran los dos capítulos de la semana. Pasaban a las 6 de la mañana. Yo dejé de verla porque me ponía nervioso esa serie. Y él en un capítulo le dice al jefe, que le dice, no, eso no está permitido por la ley. Y él le dijo, es que estamos peleando con gente que no respeta la ley. Sí. Entonces, si nosotros la respetamos y ellos no, no vamos a ganar. Sí. Por eso me incomoda el de los derechos humanos. Que salen a protestar cuando mata a un tipo. Nadie con 5 fichas muere injustamente en un intercambio de disparos. Fue un intercambio de disparos. ¿Cuántas fichas tenía el muerto? 6.
Guzmán Fermín le dio like a este comentario.
Entonces, todo lo que tienen que hacer ellos. Un intercambio de disparos con una persona. Tenía 6 fichas. Ah, sí, fue intercambio de disparos. Sí, fue, lamentablemente, fue un intercambio de disparos. Nadie con 5 fichas okay. muere injustamente en un intercambio de disparos.
Sí, sí. No, y hay algo que se dice de un lado, pero aplica de lado y lado. De, ah, porque si le pasa, si meten preso a un hermano tuyo, porque sí, por error. Ah, pero ¿y si te matan un hermano a ti? Sí, es complicado. Es muy complicado. Te iba a decir que lo de la ambulancia me hizo pensar en algo. Yo no sé qué tú piensas de esto. Y con alguien que haya vivido y que tenga esa memoria histórica que tú tienes, quería comentarlo. Me hizo pensar en un accidente aéreo que tuvo Balaguer. Unos días antes de las elecciones. Escuché a Víctor Gómez Casanueva comentándolo recientemente. Y yo hoy, bueno, en ese momento cuando lo escuché, pensé en esa mente maquiavélica. Y dije,
Balaguer era un genio.
Cerca de las elecciones.
Balaguer era un genio.
¿Tú crees que eso haya pasado de verdad?
Sí.
Sí.
Pudo haber pasado. Por la forma en que fue recogido. Si tú me dices que coincidencialmente estaba en por Villa Altagracia, la escolta, yo te digo, fue truco. Uh-huh. Pero fue un chofer random que lo recogió.
No me puso a pensar eso.
Fue un chofer random. Eso, que lo recogió un chofer random.
Sí.
Y que con el paso del tiempo no se haya descubierto que era un tipo de la milicia, que era de la escolta. Que el tipo en Villa Altagracia todo el mundo lo conocía. Incluso era referencia. Ese fue el que llevó a Balaguer cuando se cayó en el helicóptero. Tipo del pueblo. Si lo recoge otra gente, un dirigente del partido, un militar, tú dices, qué coincidencia.
Sí.
Pero pudo pasar. El helicóptero se cae.
Sí, claro. Sí, claro. Yo todavía yo lloro a Kobe.
Sí, ¿no? Y al señor Medrano.
Medrano, sí, claro.
Heriberto.
Claro, eso fue hace...
Un tipo. Wow. Una dama.
Sí, sí, sí.
Una dama, un tipo con un trato. Me iba a bajar de una tarima una vez que yo no tenía cintillo allá en La Vega. Y él vio, me dijo, no, pero correa, déjalo ahí. No tenés cintillo, no, pero es correa. Déjalo ahí. Señor Medrano, una dama de un empresario, buen heredero de su papá.
Sí.
Igual que su hermana, sí, su
grupo
su
Medrano, familia. Yo creo que todo el mundo en Grupo Medrano son...
Sí, son gente. Son muy gente todos. Y eso se le ha transmitido a Roberto Rodríguez. Claro. Y aunque usted no lo crea, Alberto Vargas también. Pues sí, con Balaguer, sí. Balaguer era un genio. Era un genio, jugó, sabía jugar sus fichas. Sabía jugar tanto que no permitió que Peña y Bosch se unieran intelectualmente nunca.
Sí.
Nunca.
Y ambos de cada uno.
Fueron responsables. Que es muy bueno decir, Balaguer hizo. Pero eso es lo que entiende que tanto Peña como Bosch fueron culpables del 90-96 de Balaguer.
Del 90-96, sí, 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 sí. Pero
si Peña apoya a Bosch en el 90, pero Peña estaba muy concentrado en pelear con Majluta, y Balaguer inteligentemente le dio la estructura y el PRI
a Jacobo,
y el PRD y el BIS a Peña, para que se entretengan armando sus partidos y sus cosas. Mientras le hacía la vida imposible a Bosch. Bosch le hacen lo que le hacen. Y Peña se queda tranquilo. Y Bosch mucho más tranquilo, que era que tenía que pelear. Entonces en el 94 cuando pasa
lo que pasa. Le hacen lo que le hacen, ¿de qué estamos hablando?
El fraude en el 90.
Ah, claro, el fraude del 90. Que ese fue el famoso apagón.
Ajá.
Ahí fue que se fue la luz en la junta.
Y en el 94 es el famoso de Romero Confesor. Dios lo tenga en gloria, falleció hace poco, que dijo, porque el triunfo Balaguer, entre comillas, él, delegado del Partido Reformista.
Dios lo tenga en gloria, entonces, verdaderamente.
Se le zafó, se reivindicó. Él mismo dijo, está fuerte. Ya. Entonces, tanto Peña como Bosch fueron responsables del... Sí, del Balaguer 90, que no debió existir ni siquiera el 86-90. En el 86 debió ir Jacobo sin tema.
Sí.
Que era el vice de Guzmán y luego fue senador, creo. No recuerdo. Del 82-86, no recuerdo quién fue el senador del PRD. Pero venía Peña, que era el síndico, y vino la pugna. No se pusieron de acuerdo. Ok, ganó Jacobo bajo tiros. La convención del PRD y empujan a Balaguer con que Balaguer se murió ahorita y Balaguer le duró 14 años más.
Sí. Los sepultó a todos. A todos.
Políticamente incluso. Y tan fuerte este país de bruto que va a Leonel al velorio y lo sacan a chinazo y va a Balaguer y lo aplauden. En el velorio de Peña, en el Estadio Olímpico. Balaguer era un... Vamos a estar claros. Era un genio, igual que Pablo Escobar. Sí, sí, sí. Era un genio. Sí, Pablo Escobar sí, sí. Era un genio. Lástima que lo eligió para algo tan malo.
Mal, claro, claro.
Pero
claro,
eran genios. Pero
eran genios, eran genios. O sea, eso yo creo que es indiscutible. Yo creo que es indiscutible. En esa misma vez que escuché a...
Y se llevó su partido. Balaguer no quería. Se llevó el partido.
¿Sí?
Lo que queda ahí es una vaina que alquilan las letras cada 4 años para las elecciones, para que se busquen unos cuartos, un grupo de gente.
Y cada vez cuesta menos.
Y no, cada vez cuesta menos y le sale más caro a la sociedad.
Sí, 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 sí.
Aquí hay 3 partidos y la gente no entiende eso. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. 3 partidos. Todo lo demás es búsqueda.
Es una vaina. Porque entonces, ¿cómo tú te haces si nada más tenemos siempre esas mismas 3 opciones? Es un tema.
La realidad es que son esos 3 partidos. Entonces, cuando tú tienes otros partidos emergentes, como donde te quedan Tares...
Opción Democrática.
Opción Democrática.
Está José Horacio, Virginia Tares y...
Su hermana, que no sé por qué no usa el mismo apellido.
Sí. Sí.
Públicamente me refiero.
Sí. Públicamente. Es verdad.
Da un chin de miedo. Porque en verdad yo no quisiera que alguien que diga nosotros sea gobierno en este país. Yo no quiero, yo. No es que esté mal.
Claro, pero ese es tu derecho.
Yo no quiero que alguien que diga buenas tardes a todos, a todas y a todes. No quiero. No sé, como que no lo veo lógico. Yo no quiero que me gobierne alguien que entienda que si un psicólogo... le dice a alguien, a un hombre que se siente mujer, le dice, no, tú eres hombre, se ha acusado de que eso es tratar de cambiar a una persona. Sí. Pero un médico que a ese hombre le quita el pene, los testículos, y le hace una herida y se la cubre para que se asemeje una vagina, esté bien. Si no puede ser que alguien que diga que el hombre es hombre y la mujer es mujer, esté mal. Si yo no quiero, ese es un tema. Creo que hay gente muy buena. He conocido a otras personas de Opción Democrática que están muy bien.
Bueno,
Juanjo, yo creo que el que Juan, va por Juanjo Cid, yo conozco gente que lo conoce y me dice que el tipo es una estrella
y
tiene buenas ideas.
Y mira qué cosa que tú tomas ese ejemplo, porque quien te oye con cualquiera de esos comentarios siente o puede hasta interpretar que tú eres homofóbico.
¡No!
Pero el ejemplo que tú tomas es de una persona homosexual que...
¡Que tiene buenas ideas!
No, y que es tan... tan extravagante.
Sí.
Que eso no es, eso, es su esa una característica.
Que él se pinte los ojos, que ande, claro, con falda. Es su derecho. Yo no tengo tema con eso. Toño lo hace y nadie, claro, dice nada. Se pinta la suya y nadie, claro, dice nada. Tiene buenas ideas, pero ahora, el día que él llegue, si una persona me exige a mí, tiene que tener otro baño. Uno de hombre, uno de mujeres y uno para no binario. No, papi, tú no vas a hacer un gasto a mí de 100,000 pesos porque un hombre quiere entrar a un baño que no es de hombre.
Te voy a decir que yo te entiendo, pero yo prefiero eso a cosas que están pasando en Estados Unidos, donde un hombre que se siente mujer, un hombre biológico que se siente mujer, entra a un baño de mujeres.
Que no estoy de acuerdo con eso tampoco.
Por eso te digo, yo prefiero eso. Y lo prefiero así porque yo, como no he vivido, como no he tenido nunca en la cabeza pensamientos de esa forma, pues no sé lo que puede sentir o pensar una persona que pudiera estar viviendo eso.
Hay personas con un trastorno psicológico. Estemos claros. Por ejemplo, yo me puedo sentir size small. Por la realidad, cuando voy a comprar ropa, yo la compro XL. Si yo compro ropa small y me la pongo y ando apretado, tengo un tema psicológico.
Ya. Ya. Estamos hablando, tú ves eso como un tema psicológico, estamos hablando específicamente de las personas que se sienten ser de otro género, no una persona
homosexual.
Que es homosexual.
No, si es homosexual, es que es hombre y le gustan los hombres. Exacto. Estamos claros. Yo no tengo tema con eso.
Te entiendo.
Ahora, tú no puedes decirme a mí, como yo he visto casos, hombre con más barba que yo, más barba que yo soy una mujer. No, mi negro. El caso de Thomas, de Lía Thomas.
Lía Thomas, claro.
Número 400 en el país cuando era hombre. Yo soy mujer con el bimbolo grandísimo, que está más grande que el mío. En un camerino, yo una muchacha.
Claro.
El bimbolo suelto. Yo soy mujer igual que ustedes. No lo es. No me digas que lo es. No lo es.
Claro.
Entonces, hay un tema. Mucha gente sufrió tanto acoso, abuso, violencia por su preferencia sexual, que ahora se la quieren desquitar con los que no nos maltratamos. Que no somos nosotros los que le prohibimos que salieran del closet. Pero ahora quieren que si tú dices que no estás de acuerdo con que un hombre biológico entre un baño de mujeres donde hay niñas,
claro.
Tú eres transfóbico, no es transfóbico. Ese es realista. Es hombre. Y cuando tiene deseo sexual, tiene una erección.
Sí.
Por más mujer que se sienta.
Y cuando llega al orgasmo, eyacula.
Varón.
Claro.
Si no me quieras forzar. Volviendo a la política. Entonces, ese es un tema con la oposición
democrática. Pasándolo de un tema complicado a otro.
Con la oposición democrática. Hay gente muy buena. Sí. Yo creo que José Horacio es un tipo con muy buenas condiciones intelectuales y con muy buenas ideas, pero empuja una agenda que a mí no me interesa.
Yo siento que hay mucha gente dentro de Opción Democrática, esto es un parecer mío, que ha tenido que adaptar una posición de partidaria con la que quizá no está del todo de acuerdo. Que ese es el error que tiene mucha gente, que de nuevo, con los extremos. Que tú tengas idea capitalista o de derecha no quiere decir que tú estés de acuerdo con absolutamente todo de la derecha. Que yo pueda tener algunas ideas socialistas no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo del socialismo. Entonces, el problema de los extremos. Entonces, cuando tú te paras en un lugar y no estás de acuerdo con algo, pero estás detrás, parado, haciendo un frente unido, que nada en la vida es perfecto, porque ese es un problema de los partidos también.
Es un tema de que a veces ese tipo de ideas, todo lo que haga está bien, y eso no es verdad.
Claro.
Yo recuerdo una actividad de la juventud, premio a la juventud. Uh-huh. Este muchacho que es cineasta sacó una bandera José del María. 4%. No. Lora, ¿fue Janio? No fue Janio.
Una bandera es que era,
4%. Tengo la idea, él era novio de una amiga nuestra, pero no quiero decir porque nuestra amiga está casada.
Ah, ok.
Y no quiero hacer... Él sacó una bandera del 4%. Todo el mundo lo aplaudió. ¡Wey! Entonces yo le dije a alguien, si veo una marcha de la Marcha Verde y saco una bandera en contra de la Marcha Verde, está bien. No puede hacerlo, pero ¿por qué él puede hacerlo en un lado? Es su derecho. Sí, pero también tengo derecho en la Marcha Verde decir que saco una bandera del PLD sin que me agredan.
Claro.
Sí. Ah, porque lo hace así, no, pero lo hace. Sí, pero esa es su idea. Yo tengo otra idea de
párate,
hacer las cosas.
Párate afuera y pon la bandera afuera del lugar. Yo te entiendo. Sí. Te entiendo. En el momento de la euforia, su libertad. Tú puedes estar de acuerdo, pero después que tú te sientas, velo frío.
En mi libertad, yo puedo ir a una marcha del 4% y decir, no estoy de acuerdo con esto. Sin que me digan, tú cobras un cheque, tú estás vendido,
claro.
Tú eres un delincuente. ¿Por qué? Es como cuando yo digo algo en las redes que me dicen, tú por tu cuarto, entonces tú lo haces por convicción. Sí, lo mío por convicción. Entonces, ¿por qué lo tuyo por convicción y lo mío no?
Exacto.
¿Por qué lo mío es por dinero y lo tuyo no? Porque no somos iguales. Yo sé que no somos iguales. Yo estoy por encima de ti. Y se molestan cuando se lo digo.
Ese es el correa cínico en Twitter. Sí.
Tú no estás por encima de él. Pero cuando se lo digo, yo sé que le molesta y es para que coja su cuerda.
Claro.
Pero es eso. Es que hay un tema de que el que está en contra mía es por dinero, es un vendido y un sinvergüenza. El que está a favor mío es serio. Por eso yo dije, cuando se fue Leonel en el 2019 del PLD, le dije a unos amigos, no ataquen,
sí,
porque se van a juntar tarde o temprano. Y al final pasó y ahora se están por juntar.
Que uno ni sabe tampoco con eso.
Ellos saben que solos, separados, no le ganan al PRM. PLD y Fuerza del Pueblo saben que no le ganan, pero se hicieron tanto daño.
Exacto.
Que ahora no hay forma de que Danilo y Leonel se sienten
yo
juntos.
Yo creo que sería sano para la democracia dominicana verlos juntos.
Y la traición,
pero
que hicieron muchos candidatos, se quedaron en el PLD sabiendo que se iban. Sabiendo que se iban a ir. Que es una traición. Cuando tú le dices al votante, yo estoy en el PLD, y cuando gana los tres días te va para otro lado. Tú sabías que te iba.
Tú sabes que yo
es como la mujer que se divorcia lunes y se muda bien con el otro. Tenía al otro.
Pero entonces te voy a decir algo, Correa, de eso. Que fue, yo no me acuerdo cuál fue la posición de Omar cuando lo hablamos aquí en el podcast, Omar Fernández. Pero para mí era claro y evidente que Félix Bautista se iba a ir del PLD.
Sí, yo hablando con el presidente Danilo le dije, ¿cómo va a manejar si alguien es candidato ya y se va a ir? Él dijo, no hay forma de saberlo. El presidente.
Sí, pero hay gente que tú sabes que no se va a quedar
todo el mundo.
Ahí. Por favor. Entonces,
¿cómo? Se sabía que se iba José Rafael Vargas.
Henry Merán.
¿Eh?
Henry Merán.
Se sabía que,
o sea,
se iba.
Pero Maldonado, yo no recuerdo si se fue desde el primer grupo. Rubén Maldonado. No recuerdo si se fue con el primer grupo o
no, pero mucho. Mira, el alcalde de Villamella hizo lo mismo. Tres o cuatro senadores, ¿cuántos diputados? Se sabían, pero el PLD no podía decirle a esa gente, no, tú no vas, porque yo sospecho que legalmente no tenía cómo quitarle las candidaturas ganadas en la primaria de 2019.
Claro.
No tenía cómo. Pero se sabía. Y eso es traición. Cuando yo me quedo aquí sabiendo, para coger esos votos, sabiendo que me voy, estoy traicionando a ese votante que votó morado y no votó verde.
Sí.
Ahora están todo el mundo juntos. Fueron tantas las heridas que se causaron. Yo se lo decía en el 2020, señores, no hablen así. Mi amigo Pedro Jiménez, que lo conocí siendo él un niño, yo soy un poquito mayor que él.
Que es candidato por la 3 del distrito. Por la 2. Por la 2 del distrito a diputado.
Él es un poquito más joven que yo. Él hacía teatro. Él era alumno de Philly Rodríguez.
Wow.
Hicimos teatro en el 91. Él tuvo una discusión una vez con Franklin Almeida en Telecentro. Discutieron feo cuando Franklin Almeida era funcionario de Danilo Medina. Uh-huh. Y fue cancelado de Telecentro, Pedro Jiménez. Ahora están sentados juntos en la Fuerza del Pueblo.
Que Telecentro en ese momento estaba
intervenido
por el Estado.
Claro. Que es un tema de la política. Cuando yo vi que le puso la mano en el hombro y se estaban riendo Peña Guaba y Vinicito.
Pero
yo sé que Peña hizo así en la caja. Pero ¿cómo me hace eso? Peña Guaba dijo otro día, no, porque es que es un tema de ellos. Además, no hay forma de que Peña Guaba a mí me venda la idea de que los vinchos querían a Peña.
Por favor, yo me imagino a Peña. Yo puedo pasar a Peña Guaba con el más joven, el hijo de Pellegrín, yo creo que es político también, o de Juárez.
De Juárez, creo.
El hijo de Juárez, que eso yo lo puedo pasar.
Que está en Twitter, yo lo sigo en Twitter.
Sí, eso yo lo puedo pasar.
Pero con los protagonistas de esa época.
Por favor.
Juntos, poner la mano en el hombro y estar juntos. Mira, eso lo dije a Guido también, en una entrevista que le hicimos en De Su Cuenta. Que a mí me dolió verlo haciendo guardia de honor a Balaguer. Y Guido me dijo, no, el que estaba era consultor jurídico. No, porque el consultor jurídico pudo decirle al presidente, presidente, yo no voy. Sí. Mándeme asistente.
Sí, sí, no, no.
Mira, cuando Balaguer ganó en el 90, yo estaba en Cuba.
Estamos hablando para que, de nuevo, aquí hay gente que quizá escucha que no está al tanto, pero estamos hablando de que al Moreno, el papá de Guido Gómez Mazara,
luchó contra Balaguer.
Lo asesinaron en Suiza, en el gobierno de Joaquín Balaguer.
Sí, yo no fue puedo la CIA y esto, pero...
No puedo decir que fue Balaguer como... A mí me gusta como
termina el enemigo era Balaguer.
No, y el documental de René Fortunato. A mí me gusta cómo termina. Dice... Balaguer nunca tomó un pico o una pala en sus manos, pero todas estas obras se le acreditan a él. Y ahí empieza el listado del desarrollo, que eso hay que reconocérselo. Pero Balaguer tampoco tomó, se le reconoce un arma en sus manos, pero todas estas muertes se le acreditan a él. Tú ibas a decir algo, yo te interrumpí con eso.
Cuando ganó Balaguer en el 90, yo estaba en Cuba, yo estaba en La Habana. Yo en ese momento tenía amor con una muchacha panameña. Y viajamos a La Habana, coincidió con algo de Panamá, ganó Balaguer, trampa Peña. Nos reunimos todos los que éramos del PLD. Estaba Félix Alcántara, estaba Fafico Taveras, hijo de Don Fafa, Sara Dilia Germán, hija de Hanley Germán.
Hablando PLD,
estaba
el romántico PLD.
Los hijos de Toribio Peña Jaques, que murió con Camaño en el 70 y algo. 74, Camaño, 72, no, 74. No por ahí es. Sí, hijos de gente que sufrió la tiranía y eso. Y la hija de un izquierdista, que su padre fue muerto en los 12 años, llorando afuera, me dijo, ¿de qué valió que yo no conociera el oro de papi para que Balaguer sea presidente? Y ella le dijo, sí, pero Balaguer hizo trampa. Y ella dijo, no, que no fue ahora la trampa. No debió ser en el 86 Balaguer presidente.
Claro.
Para todo hacer trampa, tienen que coger lo que sea un voto. Y no era justo que Balaguer cogiera votos de nuevo. Sí, ¿de qué valió que papi perdiera la vida y que tú no lo conocieras? Estaban los otros hijos de esa persona ahí. Y que tú no te acuerdes, y que tú todavía guardas la camisa de papi con su olor, y que tú esto, ¿de qué valió? Entonces, eso. Por eso yo dije en un programa, y el amigo Nelson Guillén me llamó la atención en 2005, que yo dije, se oye feo esto que voy a decir, y me van a atacar. Yo no estoy dispuesto a dar la vida por la patria. Ni lo digo con un dolor en el alma.
Claro.
Porque yo quiero ver a mi nieto crecer. Yo quiero ir a su graduación del colegio. Yo quiero ir a su boda. No me dejan llevarlo a la peluquería porque él tiene el pelo un poquito más bueno que yo y lo pelan en la casa. Yo quiero vivir cosas con mi nieto.
Claro.
Y yo estoy seguro que todos esos que perdieron la vida, yo estoy seguro que Guido está en un abrazo de su papá.
Pero, por favor.
¿Qué cambió con la muerte del Moreno? La sociedad dominicana. Balaguer fue presidente igual. Las hermanas Mirabal. Dedé Mirabal vivió toda la vida con ese dolor de sus hermanas. Y al final Balaguer estuvo ahí. La mamá de Orlando Martínez. Todos los años iba a poner la querella para que el caso no perimiera. Y Balaguer estaba ahí. Sin ningún tema.
Sí.
Es decir, lamentablemente... La patria. Bueno, si es una invasión extranjera, sí te digo, me refiero.
Vamos arriba.
Hay que meter mano. Pero di que el jefe de la policía está abusando. Vamos. No, mi vida no la pone en riesgo, mi negro. No. Mi vida no. Yo voy a luchar democráticamente en lo que pueda, pero dar mi vida para que venga otros en nombre mío a coger igual a contratos, pensiones de ese gobierno por el que yo luché y que me mataron. Nah.
Balaguer es lo más parecido al cáncer que existe. Ahora lo pienso. Porque yo no conozco... Así como yo estoy seguro que tú tienes a alguien en tu vida, quién sabe qué cantidad de personas, que puede ser amigo, amiga, familia, que ha sido víctima del cáncer o porque lo sufrió o porque perdió un familiar. Asimismo, yo estoy seguro que todavía en esta época todos tenemos a alguien en nuestra vida que sufrió con Balaguer. Y yo me siento dichoso porque mi abuelo lo cuenta. Pero ¿cuánta gente no lo cuenta? Don Fafa lo cuenta. Uh-huh. ¿Cuánta gente no pudo contarlo? Es complicado. Y decíamos de cómo hizo para terminar de mantenerse, pero fue tan inteligente, tan genial dentro de su maldad, que le puso una bomba de tiempo al PLD. Porque eso, todo esto, si el PLD no alcanza el poder de la manera que lo hizo, dándole la mano a la persona que le tronchó el camino, la vida entera a su fundador, quizá esto no lo hubiese movido.
Balaguer, yo estoy seguro que Balaguer estaba dispuesto a dejar que Peña sea presidente. Pero al Peña retarlo, y decir, yo no quiero los 2 años, yo quiero ganar atento a voto. Porque si Peña se estaba a los 2 años, 96-98, estaba aceptando, estaba siendo condescendiente con Balaguer. Peña quería derrotarlo en las urnas.
Quería castigarlo.
Y Balaguer, como persona, era peor que Peña. Peña fue muy noble. Peña fue hasta pendejo. A nivel político. Uh-huh. Para que no digan, no sí, saquen sí, de contexto. Sí. Me refiero, sí, sí, sí. Peña fue hasta pendejo en ese momento, en el 94, cuando le proponen el 2 más 2. 2 y 2. Él dijo, sí, pero ¿por qué era más 2 y 2 para el presidente y vicepresidente? Y los senadores y los síndicos. Porque fue un fraude redondo.
Claro.
Y solamente afectaba al presidente y vicepresidente. Pero fue tan noble.
¿Por qué 2 y 2 si fue un fraude?
Tiene que ser 2 y 2 para todo el mundo.
O termine este año y listo. Y hagamos la transición. 3 años de gobierno para el que verdaderamente ganó las elecciones.
¿Entiendes? Pero al retarlo, él confió en que iba a derrotar a ese perro, ese sabueso de la maldad, que era Joaquín Balaguer. Y Balaguer fue tan genio del mal que eligió a alguien que nadie se imaginó que le iba a ganar a Peña Gómez en el 96.
Sí.
Porque se habla de que él forzó.
Con la ayuda de otro genio.
Él forzó de que no, yo te apoyo si los candidatos no son ni fulano, ni Norre Botello, ni Gutiérrez Feli, ni Franklin Almeida, que era lo que sonaba en el PLD. Incluso cuando va a la convención, Leonel, es contra ellos que va.
Sí. Sí, pero eso que tú me estás diciendo me da contexto en el por qué fue él y no ellos.
Porque ya se sabía, no, Balaguer no apoya si es fulano.
Ya. Yeah.
No, y ya Bosch venía con un tema de salud mental por cuestiones de edad.
Claro.
Que todo el mundo entendía.
Que pueden, para que sepan, para que lo identifiquen, pueden ver lo que le está pasando al presidente de Estados Unidos, que los años afectan.
Incluso se habla de que le dijeron que era para un cumpleaños que iba, en el Palacio de los Deportes.
Ay, Dios mío.
Se habla.
Dios mío.
De que fue llevado engañado. Que esa fue otra. Ver a Jaime David Fernández Mirabal. ¿Entiendes lo que te digo de dar la vida por la patria?
Claro. Sí, sí, sí.
¿Tú me estás entendiendo?
Ya.
Así, con Balaguer. ¡Wey! Y luego a Peñaguaba coincidiendo. Y ahora son enemigos porque está en otro lado.
Claro.
Esa es otra de la política.
Hay otros intereses.
La política, ¿cómo? ¿Quién te iba a decir a ti hace 5 años que Vinicito iba a ser enemigo acérrimo de Leonel Fernández políticamente? ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién?
Lo que pasa es que hay personas y grupos que están donde está el poder. No con sus ideales.
Por eso es que ataca. Todo el mundo sabe que yo hice campaña por Gonzalo en el 2020.
Sí, sí.
Pero de mi boca nunca ha salido algo en contra de Luis Abinader. Si tú vas a vender un refresco, habla bien de tu refresco.
Claro.
No hable mal del otro. Porque le vas a dar la idea al otro, al que te está escuchando, de decir, nada, a ver si es verdad lo que dice fulano de atar refresco. Y va a probar aquel otro refresco que tú decías que era malo y quizás le guste más que el tuyo.
Sí.
Yo siempre he sido pro el mío, no contra el tuyo. Pasa en deporte. Yo nunca he hablado mal de ningún jugador. Yo hablo bien de LeBron. El problema es que los que no son pro LeBron una vez sacan otra ficha. yo realmente digo, no, LeBron hizo esto. Sí, pero fulano lo hacía mejor. Sí, pero son tus temas. Vete para YouTube y busca ese que lo hacía mejor. Yo estoy buscando el que lo hace día a día ahora.
Claro.
Si yo soy pro, no soy anti.
Que es lo mejor.
Y eso me ha permitido ahora estar en ambientes que me saludan PRMistas y dirigentes PRMistas y no tienen un dejo
de resentimiento
de, conmigo.
Y ojo, estamos hablando de un lado de la moneda, pero pasa de todos los lados, porque te voy a decir una cosa. A mí me hace mucho ruido escuchar que el PRM está pensando entregarle la candidatura al senador del distrito a otro candidato que no es Faride, que es Guillermo Moreno. Pero
el eterno Guillermo Moreno.
Pero a mí me hace mucho ruido también pensar en que ese es el mismo Guillermo Moreno que hizo un acuerdo con el MIUC y después le faltó ese acuerdo.
Ese Guillermo Moreno.
O sea,
que surge el año antes de las elecciones,
pero,
para justificar.
Y si la campaña empieza un poquito antes, surge antes. A él se lo dije yo una vez en acento. Le dije, mire, yo antes de entender y conocer otras cosas, por ejemplo, como lo que pasó con el MIUC, le dije, mire, yo voté con mucha ilusión por usted en un momento, pero creo que nos hace falta ser un poquito más consistente.
Sí, no, y él debe quitarse del medio. Van 5 elecciones, Javi. 8, 12, 16, 20. Van 4 elecciones. Ya. Entienda, usted no va a ser presidente. Y máximo cuando en su casa entran 4 cheques del Estado. El de su esposa, sus 2 hijos y el de él a nivel de política.
Que su esposa, que de todo lo que conozco, su esposa por lo menos, yo sé que tiene todos los méritos, que fue jueza de la Junta, ¿no?
Fue jueza de la Junta y estuvo en la Escuela Nacional de la Magistratura. Y creo que está por esa área. Pero lo que te digo, cuando en tu casa entran 4 cheques, tú no puedes decirme que ese estado es malo.
Sí.
Mejora
sí.
Un poquito de silencio y di, yo lo voy a hacer mejor. Se oye feo esto, pero yo no puedo decir que no beban alcohol con avión de correo abierto.
Claro, claro. Y siendo imagen de bebidas alcohólicas.
Y en su caso, creo que sus 2 hijos están en el tren diplomático, que dependen de un nombramiento. So, cuando Agripino, no sé qué partido fue que lo nombró en algo, Guido dijo, ya no puede decir que independiente, ya está cogiendo un cheque de alguien.
¿Qué tú dices, Guido? Que esa es una de las cosas que él dice, yo no trabajo para el Estado, ni mi mujer trabaja para el Estado, ni mis hijos trabajan para el Estado.
Guido, que yo lo admiro muchísimo, uno de los tipos que, wow, pero que como político al fin tiene sus temas. Y donde quiera que llegue a pelea. No, hay que revisarte tú.
Y mira, a mí me gustó mucho que creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Dentro de todo, a mí me gustó mucho la actitud que tuvo ahora con lo de la primaria.
Es primera vez que se mide y le fue bien.
Sí.
Y Guido, nosotros tenemos viendo a Guido desde los 90. De los hijos de Peña. Sí, de la gente que Peña protegió y que estaba ahí.
Sí.
Y es primera vez que se mide. Y sacó un 5% que yo no pensé que iba a sacar 5. Pensé que Albuquerque iba a quedar por encima de él.
Y Albuquerque creo que fue como un 1.
Casi 2. Un 1 que sacó la señora.
Sí, Delia, doña Delia.
¿Tú entiendes? Ese Guido quedó muy bien parado. Sí. Y esa salida de él lo hace quedar muy bien también. Porque estamos claros, Guido no podía pelearse con el PRM cuando se peleó con el PRD toda la vida. ¿Para dónde iba ahí? ¿Iba a caer en el PLD?
No, y además no es la misma persona tampoco.
¿Qué le pasó? Mira, mucha gente nos recuerda a una figura que es don Rafael Flores Estrella. Fue funcionario de Jorge Blanco y estuvo preso cuando salió Jorge Blanco.
Ok.
Flores Estrella.
Me suena. Cuando tú lo dices así, creo. Sí. Cuando tú lo dices así,
Flores Estrella.
Lo escucho, claro.
Un tipo que todo el que lo conoció me dice, no, era muy serio. Él se va del PRD por temas y llega al PLD. Cuando viene la alianza con los bichos, él dijo, yo me voy si ellos entran. Ellos entraron y él salió por ahí mismo. Ese tipo en mi mente se creció. Un coloso político se convirtió. Que no todos los partidos, no todos los políticos están dispuestos a hacer un partido que tiene todas las de ganar por una convicción personal. a él le preguntaron, creo que fue Uchi, si la alianza se da con la Fuerza Nacional Progresista, ¿qué usted va a hacer sabiendo usted que los vinchos a ustedes lo acusaron? Dijo, no, yo me voy del PLD. Y así mismo hizo. Entraron los vinchos y él por otra puerta. No todo el mundo está dispuesto a irse de un partido que está ganable por convicción personal.
Claro. Va a ser coherente.
Pero que hay un tema de primero lo mío que es duro. Es muy que no duro. Está mal, pero...
Pero no, señora, pero ya, no lo ahí, vendas de otra forma.
Ahí está Google ya.
Pero no lo vendas de otra forma. No está mal, pero no lo vendas de otra forma. Pero tú, o sea, que es algo que yo te reconozco en ti. O sea, coño, tú sigue trabajando. Ah, yo soy fanático del Licey. Sí, yo soy fanático del Licey. Pero el Escogido me está pagando mi cuarto por mi talento. Entonces vamos arriba. Por ponerlo en un tema más light. O sea, vamos arriba.
Y si me llaman mañana y me pagan lo que yo entiendo que tienen que pagarme, me voy con las estrellas sin tema.
Feliz. La tierra del béisbol. Vamos ¿quién? Arriba.
Serie 23. Oh, uso el 23 para toda mi vida de ahí para adelante. Sin tema.
El número de LeBron, de Jordan y del mejor equipo de la pelota dominicana.
El verde. Este año es verde. Sin tema. Como si nada, me voy tranquilo.
Claro.
Se fue Jordan de Chicago. No voy a ir yo del Liceo. Pero se fue LeBron de Cleveland.
Jordan se fue como dueño negro.
Sí, pero se fue.
Sí, se fue. Se fue.
Se fue.
Se fue.
Se fue LeBron de Cleveland.
Sí.
Por eso a mí me molesta cuando dicen, no, antes los dueños, los jugadores de un solo equipo. Sí, hasta que te votan.
Sí, que ese es un tema que tienen los jugadores ahora. Es muy bueno el romanticismo de que el jugador...
No, déjese de eso, déjese de eso. Como usted no rinda, que no quiera saber de usted, lo van a votar, usted quiere seguir jugando.
Sí.
Váyase por lo suyo. Ahora, no se vaya peleando. Váyase callado por otro lado. Pues si tiene que volver...
Sí, o si tiene que juntarse.
Mira el caso de Sammy Sosa, es penoso.
Sí.
Que los Cubs no hayan reconocido todo lo que hizo Sammy por el equipo. Pero siempre he dicho, bueno, algo habrá pasado.
Claro. Sí, porque
porque son varias generaciones de gerente, de ahí presidente.
Ahí pasó algo y no fue con un empleado. Ahí algo pasó
con la organización. No fue con un empleado. Algo dijeron, no, pero mira lo que él dijo.
Claro.
Algo pasó y es penoso que eso suceda.
Te voy a comentar algo de un amigo de nosotros pues, a propósito de eso, de decir una cosa y después... Te voy a comentar algo después. Negro, gracias de verdad por tu amistad, por tu distinción, por tu respaldo, por... Para mí...
Que es heredado ese cariño de mí hacia ti, por tu abuelo, por tu papá y luego llegó a ti. Espero que se dé con
Jorge. Y por Iván. Mi tía.
Por tus tías. No, tu tía fue después. Ah, primero fue por tu abuelo y por tu papá.
Sí.
Después te conoces a ti y a tus tías. Primero fue tu abuelo y tu papá.
Sí, porque tú estudiaste en el Estados Unidos.
Sí.
Diablo.
Me votaron, no pude graduar.
Anda, para la porra.
Liceo Estados Unidos de América. En el 81, 84 estuve yo allá.
¿Por qué te votaron?
Mira, fue por no tener a mis padres aquí en la República Dominicana. Te explico. Yo dejé una materia de un año para otro. Que se usaba eso.
Sí, en especial yo, la química.
La arrastraba.
Por poco la...
Entonces, yo dejé matemáticas. Cuando viene el siguiente año escolar, me dicen, tú dejaste química. Y yo hice recuperación con química. Fui a mi examen de química. El año siguiente, reprobaste matemáticas, no te presentaste al examen. Yo como con 13 años, 14 años. No, pero era química, no era matemática. Míralo aquí. Nunca fuiste ni a una recuperación. Sí, pero yo nunca había sido química. Son tus problemas.
Ay, Dios mío. Qué difícil.
Papi me vino a Nueva York. Yo vivía con una tía que no estaba pendiente a mí. Mi hermano estaba en otro mundo. Cuando eso mi hermano estaba en calle full antes de ser cristiano. Yo tuve que irme del liceo. Y en vez de pasar a primero bachillerato, volver a séptimo. Que era la que vine arrastrando de séptimo a octavo, claro, que pasaba a primero.
Claro.
Yo recuerdo que me fui al colegio Padre Poveda a hacer séptimo. Y fueron unos ex estudiantes del Padre Poveda, del liceo, que estaban en primero y me vieron en séptimo. Y dijeron, pero él estaba en octavo con nosotros. Y mi compadre, el chino, que estudiaba en el liceo, se graduó en el liceo. Él le dijo, no, él tuvo un problema con los papeles. Para no, era un tema. Pero yo vivía solo prácticamente ya con 14 años en Villa Consuelo. no tuve quien, y lo dejé como así, eso no es nada, no es la chercha. Y eso me costó 2 años.
Sí, porque estudio. Ahí estamos hablando de eso, que no fue uno, fueron 2 años que te costó. Tú sabes que entonces oyendo eso, ¿qué tú dices?
Tú eres yo una... he tenido un padre en la casa que me dice, ¿qué fue lo que pasó?
Claro. Yo vamos para el colegio.
Vamos para el liceo.
Para la escuela, vamos para el liceo. Tú eres una confirmación de que la vida de comunidad, del barrio, de esa formación de conjunto del barrio entero, funciona. Porque, como tú dices, tú estabas solo desde los 14 años.
Mira, cuando papi, mami se fue en el 82. Mami se fue en agosto del 82. Papi se había ido en el 80, ya con papel. Papi viajaba a los años 60. Pero visa de paseo, se quedaba un año, volvía. Cuando eso no había tema con quedarte más tiempo de la cuenta.
Sí.
Hasta que ya papi con 5 muchachos, una de mis tías me dice, te voy a pedir para que saques tu residencia porque ya tú no puedes estar viajando así. Papi se fue en el 80. Mami se fue en el 82. Nos quedamos con una tía que vivía con mi tío. Se dejan. Ya hay un tema. Mi tío, que es hermano de mami, se va para Villamella con otra mujer que tenía para allá. Se queda mi tía. Mi tía ya se tiene que ir para donde su familia, porque la casa, vaina. Nos dejan con otra tía. Papi empieza a construir la casa para el 84. Sé que fue en esa época, porque fue cuando la poblada del 84,
sí,
con unos Santiago. Tiroteos fuertes, y tuvimos que pasar a mi hermana por un patio enyesada de una cirugía de un pie para una casa con más seguridad, porque los tigres se metieron para mi casa. Una serie de cosas. Mi tía se muda de ahí. Ahí fue que vino mi tema en el liceo. Me dejan con otra tía, tía Beba. No, comíamos de tía Mireya. Estábamos con mi tía que trabajaba en la panadería Zoom, ahí en la 27. Uh-huh. Tía Jarocha. Pero comíamos de tía Mireya. Y ahí hubo un tema. Entonces, yo me quedé con mi tía Jarocha. Pero mis hermanas dormían en tía Beba al lado, en el patio. Pusieron una cortina, una casa, una pieza de 3 habitaciones. La última pusieron a ella con baño afuera, una serie de cosas. Mi hermana estaba en el 85, la operada Tatá, para seguir la cirugía ya, un tema de polio que le dio a ella. En el 85 se va mi hermana. Se queda mi hermanita y yo. Volvemos a mi casa con mi tía Jarocha. Ahí viene, mami viene, ya papi y mami se divorcian allá en Nueva York. Vienen temas, Tía Rosa tiene su tema, qué sé yo qué. Mi hermana manda a un internado a Boca Chica.
Wow.
Yo me quedo ya solo. Ya yo con 15 años discuto con Jarocha, con mi tía, porque yo quería hacer mi vida, hacer claro, lo que yo quiera, vaina.
Lo sabemos todos.
Ya yo trabajaba en la clínica Rodríguez Santos, ganaba 15 pesos semanal inicialmente, después 25 semanal. Y me fueron aumentando y me fui buscando mi dinero. Y no quiero mi cuarto. Y yo hago mi vida, lo que sea.
Yo produzco mi cuarto.
Y así fue pasando. Ah, no, ahí viene Doña Dora. Una señora que papi conoció en el mercado de Villa Consuelo, hablando que no tengo quien dejar a sus hijos, sus hijas. Porque ya la persona que se la cuidaba no podía. Y una señora dice, mi hermana vive en Samaná y viene para la capital. Y me deja con Dora. Una señora que mi papá conoció en el mercado sin saber si viene huyendo de matar 3. Y nos deja con Dora en mi casa.
Yo me río, pero coño.
Y así me crié yo. No tuve a nadie que fuera al liceo a pelear por mí.
Voy entonces a cerrar con una pregunta parecida a la inicial de lo de las prendas de vestir. ¿Tú crees que esa cercanía tan evidente con tu papá cuando está aquí es por lo mucho que te faltó?
Sí, papi y yo fuimos enemigos un tiempo. Que yo quería ir para Nueva York. Papi no quería.
Sí.
En los 80 Nueva York era...
Sí.
Había un tema fuerte. Y papi no quería y fuimos enemigos. Yo con hija y vaina y discutíamos. Yo viviendo en su casa arrimado. Yo era un fresco. Y papi no había forma de que aceptara que yo viviera en Nueva York. Y quizás por eso mi cercanía con papi, con mis hijas... Me disfruto tanto estar con mis hijas y todo eso porque yo sé lo duro que era no estar con alguien cerca.
Sí.
Y después que yo empiezo a viajar, papi me dice, sácale visa a tus hijas. Yo decía, pero fatal. Me dice, no, era otro tiempo, ahora uno entiende. Mira, mira, cualquiera te conde el pote, que es lo que más puede hacer sufrir a mi papá.
Sí. Lo que pasa es que los abuelos son otra cosa, tú lo sabes.
Sí, tú lo Kevin sabes. Me tiene derretido.
Qué chulo.
Kevin, Nora, Dominic, Dara y Daira. Porque la gente cree que nada más es Kevin.
Sí.
Pero Kevin, que fue el primer varón, después de 4 hijas y 4 nietas, llega Kevin.
Ay, mamacita.
Pero son Dominic, Nora, Dara y Daira. Y bueno, Kevin.
Ay, Dios mío. Correa, siempre va a ser bueno hablar contigo. De verdad, gracias. Gracias por ese cariño heredado. Y después hablaremos de nuevo de otra cosa que no sea Balaguer. Balaguer y política. Pero qué bueno, porque la gente sabe quién te sigue. Sabe que tú estás muy bien preparado y a mí me encanta hablar con gente que tiene tan buena memoria, porque no es nada más que tú lees esa retención que tú tienes, pero no siempre te escuchan hablando de este tipo de cosas y esa es la idea.
Gracias, gracias. Siempre la orden lo que necesita, aquí estamos.
Gracias, hermano. Aquí le Correa uno en Instagram. En
Instagram y en Twitter.
Y en Twitter y... suscríbanse al Meneo de Correa. Yo lo voy a poner ahí en la descripción.
Ayúdame ahí, ayúdame ahí.
¿Quién? Pero ya tú estás casi de ayudarme a mí.
Te quiero cambiar la guagua.
¡Ay, conchole! Vamos arriba. Vamos a empujar a que el Meneo de Correa siga creciendo. De nuevo, vayan, porque es la oportunidad de... Primero ustedes van a ser parte de algo que está iniciando, de una persona que ustedes tienen más de 20 años viendo. O sea, que eso, sean parte de eso. Negro, te quiero.
Siempre a la orden, hermano.
A ustedes.
Muy bueno el café mucho. De la doña.
Ay, para que tú veas. Muy te bueno. Salvaste porque era yo que lo iba a preparar. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.